En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es lunes 1 de octubre, estrenamos nuevo mes en este 2018. En este lunes 1 arrancamos como siempre aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Partido de locura, el Elche empata 2 en Almendralejo, un encuentro que tenía perdido. En el minuto 81 los de Pacheta caían 2-0 y jugaban con uno menos, pero entonces emergió la figura imponente de la Pantera de Guinea. Sonny marcó 2 goles y estuvo a punto de darle la victoria a su equipo en el minuto 92. El equipo con Nino y Benja en el 11 salió a toda pastilla y a los 4 minutos ya había tenido 2 grandes oportunidades. Benja y Javi Flores fallaron ocasiones de nuevo muy claras. Por cuarta jornada consecutiva hay que hablar de la actuación arbitral. Barón Aceitón, el colegiado balear, señaló 2 penaltis en contra del Elche. El segundo muy riguroso y además se equivocó gravemente al expulsar a Manu Sánchez. Pues vamos a analizar lo que sucedió en ese partido, en ese empate a 2, tercera salida de las 4 que ha tenido el Elche puntuando, pero el equipo sigue sin ganar y no será por convicción, por la iniciativa, Pacheta que buscó cambios con la presencia de Nino y Benja, pero la falta de pegada y las actuaciones arbitrales son 4 consecutivas ahora mismo, siguen siendo los caballos de batalla del conjunto blanquiverde. Abrimos escaparates y lo analizamos todo en la tertulia de los lunes, aquí en Elche en Punta.
¿Las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Quién habrá decidido el sonido del claxon?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 31 de octubre tienes un Audi A6 seminuevo desde 29.900 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es.
Te esperamos en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción.
Con la familia.
Con los amigos.
En cualquier celebración.
Restaurante Espacio. Siempre aciertas.
Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre.
Menú diario arrocero por 9,90.
Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras.
En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Premium Sport Café.
tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera. Nuevo Crafter, 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción.
20 años creciendo a tu lado. 20 años de momentos únicos. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario con un regalazo. Un conjunto de anillo, pendientes y gargantilla de diamantes. Haz tu compra antes de enero y entra en el sorteo de este fantástico regalo. En Capitán Antonio Mena 117, Elche, Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo. Un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues entramos ya a analizar en este primer lunes del antepenúltimo mes del año 2018, mes de octubre que estrenamos hoy, un nuevo empate del Elche Club de Fútbol. Un Elche que a domicilio se está mostrando fiable, porque lleva de cuatro salidas tres en las que ha puntuado, en las tres ha estado muy cerca de ganar. No hay más que ver ayer la que tuvo Sori, en Oviedo también y en Pamplona, donde el Elche también estuvo cerca de ganar. Y en Soria, que es el único partido que ha perdido, pues ya sabemos lo que sucedió con el tema arbitral. Sin embargo, en casa ahí tiene el talón de Aquiles y es donde hay que ganarle al Lugo sí o sí este domingo, porque luego octubre viene cargadísimo de primeros espadas, Deportivo La Coruña, Málaga, Zaragoza, uno detrás de otro y por medio la Copa. Pero no nos adelantemos, vamos a ver y analizar lo que sucedió ayer. Ayer, Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Podríamos decir, para mí hubo tres partidos, ¿no? Los primeros, hasta el penalti, donde el Elche sale a toda pastilla y quiere ganar el partido por la vía rápida, jugando bien con Nino, con Benja. Pacheta busca soluciones para que el equipo se asocie y sorprende a todos. Parece que iba a poner más músculo y metió más creatividad. Y a mí me encantó los primeros 15 minutos. Pero el penalti lo cambia todo hasta que el Elche en el 82 marca el 2-1. Ahí entra el partido en una dinámica que le interesa al Extremadura, que medio controla sin arriesgar, que ve el partido ganado, pero el Elche nunca baja los brazos y bueno, pues la salida de Soricaba lo cambia absolutamente todo y ese es el tercer partido donde no solo empatamos sino hasta pudimos ganar. Pero me gustaría saber vuestra opinión, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué sentisteis ayer? Y hoy, ya más en frío, ¿cómo lo analizáis? Si pensáis que el partido, lo normal es perderlo de cada 199, estuvimos a punto de ganarlo. ¿Qué sensaciones tenéis, Jorge?
Si empezamos a desgranar un poco el cómo se dio todo, comparto contigo el tema de la alineación, ¿no? A mí me sorprende gratamente la alineación, la valentía de Pacheta cuando ves que en un partido donde teóricamente va a ser un partido de músculo, batalla y mucha guerra en un campo donde el césped no está bien, te saca dos delanteros de inicio y luego en el centro del campo todo parecía indicar que junto con Manu Sánchez iba a salir Provencio y sin embargo coloca a Javi Flores desde atrás para sacar el balón con una circulación de balón buenísima, porque la verdad que Javi está haciendo una muy buena temporada. Dicho esto, el Elche tiene una puesta en escena excepcional, diciéndole al Extremadura que ellos juegan de local, pero que el mejor equipo de los dos es el Elche, con varias ocasiones de gol clarísimas. Volvemos a fallar donde no se tiene que fallar, que es en las áreas. Tenemos dos ocasiones antes del 1-0 muy, muy claras, donde erra Javi Flores y Benja. Dos ocasiones que te podrían haber puesto 0-1 en el marcador y haberle trasladado esa presión y nerviosismo a la Extremadura. No es así, no nos adelantamos. Y sin embargo, en el primer acercamiento de ello, volvemos a fallar en el área. Volvemos a cometer un penalti absurdo y grosero en un fallo de marcaje con un agarrón más que flagrante, que te hace que el árbitro no dude. Luego, sin embargo, en el acto arbitral sí que se equivoca de jugador, que es lo que me parece un poco, digamos que destacable, ¿no? Como puedes tener la claridad para pitar el penalti, que sí que lo es, de hecho es un penalti claro, y luego, sin embargo, apuntes la tarjeta amarilla a un jugador como Manu Sánchez, que creo que ofrece bastantes diferencias con Neider, ¿no? Sobre el terreno de juego.
Unas cuantas.
Sí, pues el árbitro estuvo ahí bastante fino, parece, ¿no? No quiero hablar de los árbitros. Anoche me sentía bastante decepcionado de nuevo con la actuación arbitral. El lunes pasado dije que no quería hablar de los árbitros, pero no se puede pasar de largo una actuación como la de ayer del colegiado, ¿no? El primer penalti es verdad que no ofrece dudas, pero el segundo penalti para mí es un forcejeo donde empieza agarrando el delantero del Extremadura y lógicamente en la acción defensiva Manu Sánchez también agarra porque pierde la posición y lógicamente se ve en la posición natural de agarrar. Y no me gusta la actitud de, sabiendo que ya llevaba una amarilla, que encima no se la saca por error, porque se la debería haber sacado a Neider, lo expulsa rápidamente sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Cuando acabas de pitar hacía 5 minutos un penalti, ¿no? Me gustaría que nos pitaran así también aquí en el Martínez Valero, que cualquier agarrón aquí fuese penalti a favor nuestro, jugar partidos con un jugador más durante 70 minutos, pero he dicho que no voy a hablar del árbitro y lo estoy haciendo, ¿no?
No dicho, voy a hablar del árbitro, pero es un...
Sí, no, efectivamente. No, ayer es que uno acaba bastante cabreado, ¿no? Por otra parte, resaltar la actitud de los jugadores. Tú has dicho que el partido se empata, es brutal, ¿no? La actitud encomiable de todos los futbolistas, ¿no? Los 11 más los 3 que salen después. Es increíble que este equipo, cómo levanta un 2-0 con un jugador menos durante 70 minutos... Qué fe tiene, qué valentía, no quiero decir la palabra, pero es digno de ver, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto al Elche colocarse 2-0 en el marcador, con un jugador menos, bajar los brazos, agachar la cabeza y venirte con un 3 o 4-0 dando una imagen patética? Esto con este equipo no ocurre, esto es mérito totalmente de Pacheta, que los tiene totalmente enchufados. De hecho, además, estoy convencido que todos los ilicitanos que vimos ayer el partido sabíamos que aunque el equipo iba perdiendo 2-0 y estaba con un jugador menos, teníamos la sensación de que el partido no estaba acabado. Yo por lo menos así lo sentía. No solo por lo que se percibía durante los minutos de jugar 11 contra 11, sino incluso después de la expulsión, el primer ataque cuando tú te quedas con un jugador menos y 2-0, es el Elche el que va por Extremadura. Sin diciéndole, bueno, estoy aquí y si me tienes que ganar vas a tener que doblegarme incluso con 10. Bueno, qué decir de estos chavales, merecen el apoyo incondicional de todo el franjiverdismo el domingo y que estemos todos apoyándoles, porque es un grupo que podremos hacerlo mejor o peor, pero están dando todo, absolutamente todo. No, ayer se vaciaron por conseguir el empate, incluso se pudo ganar. Eso hay que resaltarlo, eso hay que ponerlo en valor, porque pocas veces se ha visto un grupo de jugadores comprometidos con la causa como este 11, como este equipo. Y claro, para mí el artífice no es otro que José Rojo Pacheta, que sabe tenerlos ahí enchufados al máximo, ¿no? Vamos a ver qué pasa el domingo que viene, es un partido importantísimo. y la afición creo que debe reconocer el esfuerzo de estos chavales, ir apoyándoles desde el principio y convertir esto en una olla a presión, que los árbitros también tengan dudas cuando haya jugadas polémicas a favor del Elche y que nos señalen esos penaltis que por ahí fuera nos señalan con tanta facilidad, a ver si no los señalan aquí en casa también el domingo.
Yo llevo retransmitiendo al Elche 29 años, hace unos meses hice la cuenta, son más de 1.300 partidos, y yo no recuerdo, seguramente habrá algún dato, ¿no? Pero un partido en el que perdiendo 2-0 y con uno menos, seas capaz de no perder ese partido que tienes súper perdido, empatarlo y todavía estar muy cerca de la victoria. Eso demuestra que el equipo está vivo, está muy vivo, tiene alma, tiene esa vena que inyecta Pacheta que hace que el futbolista se lo crea. Y ayer, pues fíjate, Sori lloraba pero de rabia, cuando lo normal es casi casi llorar de alegría. Has marcado dos goles, acabas de salir, has salvado un punto que sabe a tres. Y el tío estaba fastidiadísimo porque sabía que había tenido el gol de la victoria. Que ahora hablaremos de Sori Cava, que tiene mención aparte. José Antonio, para ti el empate creo que tiene también mucho valor, ¿no?
Sí, tiene mucho valor porque era un campo muy difícil, lo ha explicado muy bien Jorge. A mí el planteamiento también me gustó que utilizase a Nino ahí de media punta junto a Benja. Creo que los primeros 15 minutos fueron excepcionales. A los 5, 10, 15 segundos Benja ya tuvo la primera ocasión clarísima. Lástima que el portero la detuvo bien. Y a los 4 minutos y medio, Javi Flores, que con un poco de fortuna se le quedó un rechace y prácticamente solo en la frontal del área pequeña, pues envió la pelota fuera inexplicablemente. Creo que los primeros 15 minutos fueron muy buenos. El Elche de Pacheta que cogió muchísimo riesgo con la pelota, porque es cierto que el Extremadura no salió demasiado bien, pero de medio campo para arriba, con la presión que hicieron los tres delanteros junto a los tres jugadores del centro del campo, sí que obligaron al Elche a tener mucho cuidado en esas salidas de balón, que a pesar de que lo hizo bien, también creo recordar que, por ejemplo, Manolín Sánchez tuvo ahí alguna pérdida que podría haber costado cara. Yo creo que lo único que se le puede reprochar, entre comillas, al equipo, aparte de esa falta de gol arriba o en esas ocasiones que se están desperdiciando, es también que con muy poquito en contra pues le hacen goles, ¿no? Llevamos ya varios partidos en este inicio de liga y la verdad que el conjunto de Pacheta solo ha conseguido mantener la portería a cero en una ocasión y fue en la primera jornada contra el Granada. Yo creo que todos tenemos en mente que este Elche de Pacheta es un equipo que defiende muy bien, que sabe armarse, que tiene buena defensa, buen portero, pero no podemos obviar ese dato, ¿no? Que al final siempre con muy poquito que hacen los rivales en ataque te consiguen meter gol. El primero llegó con un penalti clarísimo, no hay nada que discutir. Es raro ver a Neider en los pocos meses que lleva aquí. No lo hemos visto nunca hacer pues un fallo de este tipo. El penalti es muy claro, ya se te pone el partido cuesta arriba, el Elche pierde peso y en el minuto 33 pues te meten el 2-0 con un penalti que para mí no es, porque bueno, yo entiendo que Manuel Sánchez lo está encimando por detrás, pero en ningún momento creo que lo carga de forma que no puede llegar a rematar. Además, el balón se iba hacia atrás, para mí no es penalti. Y después, pues destacar, claro que sí, reconocer el esfuerzo de un equipo que en ningún momento bajó los brazos, con 2-0 y uno menos, más de medio partido siguió intentándolo. Sori Cava, que entró en el minuto 55, y a partir del 82 es cuando consigue meter el primer gol del Elche. Un gol que yo le doy un mérito tremendo, porque faltan ya escasos 8 minutos para llegar al final, estás cayendo 2-0, se iba el africano absolutamente solo contra los dos defensas, y con potencia, con calidad también, y con un muy buen disparo raso, él se lo guisó y él se lo comió. Un gol que dio vida al Elche. Y después pues ese segundo que también es un poco inexplicable, ¿no? Cómo la defensa del Extremadura se quedó totalmente dormida, el portero no sabemos dónde fue. Y bueno, un Sori Cava pues, que también había que poner ese disparo, meterlo entre palos, ¿no? Un Sori Cava que además yo creo que tuvo ayer 2 ocasiones y media, podemos decir, y metió 2, ¿no? Entonces vamos a ver si la victoria no se resiste en las próximas jornadas, porque desde luego el Elche está haciendo méritos más que suficientes para sumar ya los primeros 3 puntos.
Con lo que hizo ayer Pacheta, yo creo que se alimenta un interesante debate. Siempre teníamos a Nino con Pacheta de revulsivo en las segundas partes. Ayer el que entra de revulsivo es Sori, y la verdad es que lo borda, ¿no? Porque, claro, el empate es gracias a ese primer gol, de ese balón en el centro del campo, que el tío se lleva a tres, aguanta con el cuerpo que tiene, la protege, al final nadie sabe cómo, pero te hace un gol de crack. Y es el hombre que mete al Elche en el partido y que le da las aspiraciones todavía de creer en el milagro, ¿no? Y empatar. Luego el segundo gol es de picardía y también de que efectivamente se duerme el portero, que no sé a dónde va. Y el tercero no lo hace porque yo creo que también el balón no resbala bien, se lo va dejando ahí, no le corre la pelota, ¿no? Y no, se le echa encima el defensa, se le echa encima el portero. Pero claro, aquí tendríamos a los críticos que dicen, bueno, es que falla las más fáciles. Yo he sido el primero que lo he dicho. Yo defiendo la teoría de que Sori, hoy por hoy con 23 años y en plena progresión, es capaz de hacer los goles más difíciles como el de ayer, y que las más sencillas, entre comillas, que hay que ponerse ahí, el día del Reus, el mano a mano con el portero, o ayer, no consigue ver portería con esa facilidad. Pero es que claro, si también marcara esos, estaría por delante de Enrique Gallego y de Rubén Castro. Llevaría 7-8 goles. Es que no estaría ya en el Elche. Es que como mucho no lo quitaban en Navidad. Sori Cava es lo que es. Y me parece que está haciendo un papelón en su primer año prácticamente en segunda división. Y además creo que está en plena progresión. El otro día en Oviedo también hace un gran partido. Tiene un par de tres o cuatro ocasiones extraordinarias. Entonces yo creo que no le podemos criticar a Sori Cava lo que está haciendo. Porque es que lleva 4 goles. ¿Cuántos lleva Benja? 0. Nino, 0. Y no lo digo en sentido peyorativo. Quiero decir que la mayoría de esos goles se los fabrica él.
En 6 partidos, no hay que olvidarlo que Soria no jugó porque estaba con Guinea. Pero además, para mí la mayor distinción que hay que hacer entre un delantero y otro es que cuántos balones le han puesto a Sori de gol en lo que va de temporada. Yo he visto los 7 partidos, en este caso los 6 que ha jugado Sori con el Elche este año, y te puedo contar con los dedos de una mano los balones que le han venido de un extremo o de un interior o de un media punta que lo hayan dejado en disposición de marcar, ¿no? En Pamplona marca él ganándole la acción defensiva con un perfecto centro de Josan, y el día del Mallorca aquí marca él en una extraordinaria asistencia de Nino, de acuerdo, pero son muy pocas más las veces que han dejado a Sori en disposición de marcar, ¿no? Como por ejemplo hace ayer Javi Flores con un pase magnífico a Benja errándola a las nubes, ¿no? Eso lo que añade es mayor mérito y valor a lo que hace Sori, porque Sori no es que marca después de una jugada extraordinaria de otro compañero que se le dice toma o empújala o lo deja delante del portero. No, es que Sori tiene que, como ayer, coger las dos bolas en el medio campo y la primera empezar desde ahí él solo, y la segunda, sí, es verdad que falla el portero, pero hay que meterlo. Pero es que luego el tercero te hace una ocasión de gol en un regate magnífico de espaldas, que si lo hubiera hecho Messi posiblemente aún estaría dando vueltas en todos los telediarios, en un control de espaldas que se va de dos defensas con un solo movimiento y con un solo regate, y luego falla pues como fallan todos los delanteros del mundo, ¿no? Porque al final esto es fútbol, ¿no? Entonces me parece una acción extraordinaria de dónde saca una ocasión de gol en una jugada, en una bola que tú le estás dando a un delantero de espalda, ¿no? Donde el 80% de los delanteros o bien juega para atrás o como mucho a lo mejor te abra una banda, ¿no? Él tiene la capacidad de hacer un regate impresionante que lo coloca delante del portero. Luego a la hora de definir, pues oye, esto es fútbol, ¿no? Y unas veces van dentro, otras van fuera. ¿Qué quiere decir esto? El tema de lo que has comentado de Nino, que si el año pasado era revulsivo, este año Sori, bueno, para mí no, el tema de que Sori sea revulsivo...
Para ti no hay debate.
No tiene ninguna lógica, es decir, Sori tiene que jugar de inicio sí o sí. Y luego el tema de si Nino tiene que jugar de inicio sí o sí, es cuestión del míster. Es cuestión de cuando el entrenador estima oportuno de que Nino tiene que jugar de inicio. Ayer Nino lo colocan de inicio contra pronóstico de todo el entorno del Elche, que nadie contaba con que Nino iba a ser titular, y deja a Provencio en el banquillo, ¿no? Pues perfecto, si es lo que ha decidido el entrenador en este momento, hay que es una decisión acertada, ¿no? Porque pues, habrá partidos en los que Pacheta entenderá que Nino tiene que jugar los 90 minutos por el rival que tienen enfrente, que estoy convencido que lo tendrá estudiado, como ayer, donde posiblemente el Extremadura quería presentar una batalla y el Elche lo que quiso es decir, pues tú vas a correr, pues yo voy a tener el balón. y sacó a jugadores con más dominio de balón, como Javi Flores en el medio campo y Nino en la media punta, con Benja, ¿no? Que pretendía ahí un enlace de calidad. Pero yo lo veo algo lógico, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, el domingo aquí contra el Lugo, que Nino volviera a repetir de titular, sinceramente. Lo veo ahora mismo como está Javi Flores, que está haciendo unos partidos magníficos, no solo como organizador de juego, sino como recuperando balones. El cordobés está hecho una bestia, porque está corriendo como no lo he visto correr nunca, ¿no? A derecha, izquierda, arriba, abajo, roba, distribuye. Ayer pegó dos o tres últimos pases muy, muy buenos, no llegaron.
Y tuvo tres ocasiones de gol, sí, ¿eh?
Que también lo pongo en valor, porque al final lo falló, pero bueno, pues está ahí.
Llegó.
Exactamente. Pues hace de un equipo más, digamos que en casa tiene que ser de esa manera más dominador, ¿no? Vamos a ver qué hace el míster. Y luego sí que me gustaría resaltar futbolistas que tienen que empezar a sumar desde ya, ¿no? La ausencia de Gonzalo Villar en convocatoria y la nula participación de Chuca, dos jugadores que han venido teóricamente de Valencia y Villarreal para aportar calidad, tienen que empezar a sumar desde ya. Yo estoy convencido que Pacheta los irá metiendo en la rueda y que posiblemente de aquí a un mes alguno de ellos empiece a ser, incluso podría llegar a ser titular, pero tienen que dar un paso adelante, entrenar, tienen que entrenar más, tienen que darlo todo y echarle luego un par dentro de los 90 minutos, porque es necesario, aquí tienen que sumar todos. Muy bien Xavi Torres ayer, cuando tuvo que salir para sustituir a Manu y tal, y la verdad que estuvo muy, muy bien, un fichaje que estoy convencido que también va a sumar.
Yo lo tengo claro. Yo, para mí, que juegue Nino, ahora mismo y Sori. Porque con Nino está demostrado que el Elche tiene más fútbol. Cuando se asocia con Javi Flores, el Elche tiene la posesión del balón y generan fútbol, generan ocasiones de gol. Yo, ahora mismo, Nino. La duda la tenía fuera de casa. Digo, bueno, fuera de casa es normal que pongan más músculo. Pues ayer en un campo que no era el más propicio, ni el más grande, ni el mejor de césped, y contra un equipo que rasca, porque le metieron a Nino tres o cuatro viajes de cuidado.
Nada más empezar.
Y luego también. Y Nino me demostró que en esos campos no se arredra, no se arruga. Entonces, si tienes más fútbol con Nino, junto con Javi Flores, y arriba un delantero, ¿por qué no? En casa seguro, y fuera, ¿por qué no?
¿Y cómo se asocian ambos con Iván Sánchez?
Claro, porque Iván Sánchez también es otro jugador que también está dando un gran nivel. En ese debate, José Antonio, ¿tú por qué apostarías?
Sí, yo creo que hay que darle continuidad a lo que está dando resultado, ¿no? Sori viene ahora de marcar dos goles y de hacerlo muy bien saliendo desde el banquillo. Yo creo que hay que seguir apostando, sobre todo pues porque Benja está demostrando que todavía no está fino, ¿no? De cara a puerta. Y vamos a ver cuál es el planteamiento que tiene Pacheta ante el Lugo, un rival que yo lo considero bastante irregular, porque es cierto que ya ha ganado dos partidos en este inicio de liga. Ganó uno en su casa, remontando en la segunda parte, un partido que iba perdiendo 0-2 contra el Numancia, lo terminó ganando 3-2. Y ganó también fuera de casa al Zaragoza hace dos semanas, allí en la Romareda, por 0-2. Entonces es un equipo que ahora mismo viene enrachado, viene de sumar bastantes puntos. Y vamos a ver cuál es el planteamiento que tiene Pacheta en el Martínez Valero.
Va a ser un partido, cada semana lo decimos, y conforme van pasando las semanas y no llegan las victorias, hacemos hincapié, pero absolutamente clave. Es el momento de refrendar que este es el camino y este es el rumbo, porque luego vienen los Miuras. Es que luego vienen de golpe, vas a Coruña, viene el Málaga, viene el Zaragoza. Entonces, claro, tú tienes que empezar ya a ganar en casa y ante rivales, digamos que de perfil medio, como es el Lugo.
La semana pasada decíamos que el partido en Extremadura era la primera final de la temporada y realmente lo era, ¿no?
Y lo era.
Pero al no ganar, vuelve el partido del Lugo, vuelve a ser la primera, en este caso la segunda, porque tienes que ganar ya sí o sí, ¿no? Porque al final estás con 5 puntos, los equipos de más arriba van sumando y tampoco te puedes dejar que se escapen mucho, ¿no? Dicho esto, no sé, yo pienso como Pacheta, ¿no? El hecho de que los ve jugar y al final cuántos partidos de los que se han jugado de los 7, para mí Pacheta ha sido como entrenador futbolísticamente superior al resto. Si quitamos los 45 primeros minutos del partido del Reus, en los demás el Elche ha sido superior, pero superior al Granada, superior a Osasuna, superior a Oviedo, superior a Numancia, superior ahí a la Extremadura, superior al Mallorca, superior a todos futbolísticamente. Es verdad que luego se ha fallado donde donde el fútbol es donde cuesta dinero, que el, donde al final se ganan los partidos, que es en las áreas. Yo coincido con José Antonio. Se han perdido muchos puntos por errores, ya no solo en ataque, que no ha habido acierto en el gol, sino defensivamente. La semana pasada en Oviedo comete el error José Juan del cuando vas 0-1 y tienes el partido controlado, que te cuesta dos puntos. Ayer comete el error Neider. En Pamplona recuerdo el gol de Juan Villar en un centro lateral que no sale José Juan y le gana la espalda el delantero a Gonzalo Verdú. En Soria cometemos, para mí no es penalti, pero al final tienes las ocasiones que tienes dentro de la área, tampoco las defines. Entonces tienes que intentar mejorar esos pequeños detalles, que es lo que te está haciendo lastrarte, sobre todo en puntos, ¿no? No vamos a echar solo la culpa al arbitraje, porque el hecho de que tú estés teniendo esos fallos defensivos y a la hora de luego definir no estás siendo acertado, es lo que realmente te hace no llevar 3-4 puntos más, que realmente por fútbol lo merecerías, ¿no? Vamos a ver si al final hay que tener paciencia y confiar en lo que están haciendo, porque es que no hay otro camino. Yo veo al equipo jugar y a mí me da orgullo de verlo, sinceramente, y creo que es el camino. Yo estoy convencido que al final le van a entrar a Benja, le van a entrar a Nino, Iván Sánchez va a aportar goles desde la banda y los centrales, pues oye, que fallan, todos los defensas fallan, todos los jugadores fallan, ¿no? Pero ¿qué dupla hay ahora mejor que Gonzalo, Verdú y Neider? Pues son dos centrales excepcionales, normal que en alguna jugada pues puedan tener algún fallo, ¿no? Pero para mí es una defensa que me da seguridad. Vamos a confiar en ellos y a ver si contra el Lugo, de una vez por todas, pues se da, vamos a decir, ese pelín de suerte que ves que otros equipos haciendo mucho menos la tienen, ¿no? Y yo creo que el Elche ya por fútbol merece una victoria de una vez por todas.
Domingo a las 6 de la tarde, el Elche contra el Lugo. Ese debe ser el punto de inflexión de la temporada para empezar a mirar para arriba. Yo sigo pensando, y en estos momentos pues igual no suena muy bien, pero es que sigo pensando que el Elche puede ser el tapado de la liga, porque un Elche más arriba, sin la presión de tener que luchar por el ascenso, con la convicción que tiene el equipo, los jugadores, Pacheta, la solidaridad, cómo corren, cómo pelean, yo quiero pensar que en cuanto se gane un partido el equipo va a cotizar al alza. Pero bueno, no sé si es mi deseo, no sé si se va a convertir en realidad, pero espero que sí. Que nos vamos, que el próximo domingo contra el Lugo vamos a ver si llega esa primera victoria. Gracias, Jorge. Hasta el próximo lunes.
A ti.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y recordamos cómo cantábamos los goles ayer de Soricaba.
¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es.
Te esperamos en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú.
Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar.
Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila.
Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad.
En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios y, si lo deseas, tus platos también para llevar.
En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix.
Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Bueno, pues en partidos como los de ayer, cuando los goles saben prácticamente a victoria, porque insisto, ir perdiendo 2-0 en el minuto 81 y con uno menos, ni el más optimista piensa que al final no vas a perder ese partido, pues merece la pena rescatar los goles para los que no lo escucharan. Así sonaban los goles de Soricaba, el primero en el minuto 82.
Ojo que aquí puede haber uno. Vamos a ver, Soricaba se quiere marchar hacia adentro. Sori con dos contrarios. Sori va a rematar. ¡Oh, la, 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 Lo critique, pero aquí es el único que marca goles. Él se lo cocinó, él se lo comió y marca su tercer gol en su cuenta particular. Cuarto en lo que va de temporada para el Elche. A corta distancias con uno menos, minuto 82. Soricaba pone todavía la posibilidad del milagro. Extremadura 2, Elche 1.
El milagro se llamaba Soricaba, que hacía una jugada portentosa llevándose el balón desde el centro del campo, soportando la entrada de varios rivales, haciendo un regate que lo deja en el centro del área para marcar el 2-1. Pero es que 4 minutos después llegaría el segundo.
Vamos a ver, Sori va a rematar. ¡Gol! ¡Así de grande es el fútbol! ¡Soricaba! El que fue criticado por muchos, hoy ha demostrado que es el tío con más gol del Elche. Una jugada extraña, parecía que estaba fuera de juego. Se pararon los jugadores del Extremadura, el portero que hizo una media salida y Sori estuvo listo para rematar desde 35 metros y poner el empate a 2 en el marcador. Si me lo cuentan, no me lo creo. En 4 minutos, con uno menos y perdiendo 2-0, el Elche empata el partido que sabe a triunfo. Empató Sori, que ya lleva 4 goles en su cuenta particular. Extremadura 2, Elche 2.
Y lástima que no podamos poner el tercero de Sori, porque entonces ya estallan los búmetros, las agujitas que tenemos aquí. Una lástima, pero bueno, el empate hay pocas veces que sepa a victoria, ayer fue una de ellas. Mañana más, y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí, que paséis una feliz tarde. ¡Hasta mañana!
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.